Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estáis bien. Hoy, como sabéis, no tenemos reunión, como solemos tener en el local, pero me ha parecido conveniente que podamos tener también un tiempo de meditación en la palabra. Y vamos a aprovechar el avance tecnológico del WhatsApp, de los audios, para que podamos compartir de una manera distinta. No es la manera ideal, no nos podemos ver, no nos podemos compartir, no podemos vernos cara a cara, pero aún así podamos solventar esta situación en la que todos nos encontramos de estar confinados en nuestras casas, pero aún así poder tener un tiempo en este domingo por la mañana de abrirnos a meditar en la palabra. Hermanos, yo creo que a la luz de lo que ha acontecido en estos días, de la situación en la que nos encontramos, me preguntaba o pensaba que era importante darnos cuenta de que como discípulos y como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a discernir los tiempos. No estamos llamados a discernir los tiempos porque somos hombres y mujeres peculiares, con un don, como si fuésemos adivinos, o porque tuviésemos más sabiduría que nadie, sino llamados a discernir los tiempos porque tenemos al Espíritu en nosotros y tenemos la palabra de Dios revelada e inspirada por el Espíritu también con nosotros. Es decir, tenemos luz y tenemos la verdad. Y en medio de la luz de la verdad y en medio de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, pero también en el pueblo de Dios en su conjunto, estamos llamados a discernir los tiempos que nos tocan vivir. No sólo para conocer, sino para saber cuál es nuestra respuesta, cuál es la voluntad de Dios para nosotros en las circunstancias en las que nos vemos. Jesús dijo a sus discípulos en cierta ocasión que de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca. Es decir, Jesús está llamando a sus discípulos a que ejerzan discernimiento de los tiempos. Todos sabemos cuándo se está acercando la primavera. Vemos los brotes verdes y sabemos que la primavera se acerca. Bien. Jesús dice, mirad y tener ojos qué está pasando y descubrir, discernir cómo está avanzando la obra de Dios en medio de las circunstancias particulares en las que os encontráis. Y yo quisiera en este sentido recoger una idea. Hay mucho que habría que decir y no quisiera en esta mañana más que nada hacer una breve reflexión. No me quisiera extender mucho, pero hermanos, si nos paramos a meditar en los últimos años que hemos estado viviendo en Barcelona, quizá estaréis de acuerdo conmigo si digo que en los últimos años la marca del tiempo que nos ha tocado vivir en estos años, esa marca es la idea de incertidumbre. Nosotros vivimos en una sociedad acomodada del bienestar del primer siglo, avanzada tecnológica. Estamos como ciudadanos de nuestro tiempo, pues acostumbrados a que las cosas pues funcionen. Nos habituamos como todo ser humano a nuestras cosas cotidianas. Pero precisamente en los últimos tiempos y especialmente en la sociedad del primer mundo a la que tú y yo pertenecemos, muchas de nuestras seguridades se han desquebrajado. Hace más de 10 años nos golpeó y fuertemente la crisis. De hecho, esta palabra crisis formó parte de nuestra manera de hablar. Era casi difícil no estar en el parque y conversar con los padres y que no salga la palabra crisis. ¿Y por qué era la crisis? Bueno, la crisis, como todos recordáis, fue una crisis financiera, pero que rápidamente se trasladó a toda una serie de familias, centenares, o millares, mejor dicho, de personas, o millones, y depende del contexto al que hagamos referencia, si es en Barcelona, en España o en Europa. Pero muchas familias se vieron de la noche a la mañana en el paro, sin posibilidad de pagar su hipoteca, y muchos de ellos pues fueron desahuciados, perdieron bueno, dramas que no hace falta ahora recordar porque siguen estando bastante recientes en nuestra memoria. Crisis económica. En medio de toda esta realidad de crisis económica también nos golpeó como un aguijón que nos iba pinchando de vez en cuando para que no se nos olvidara. Nos golpeaba el terrorismo islámico. En diferentes ciudades de la Europa próspera, pues empezaron a haber atentados terroristas que nos recordaban que nuestra seguridad era menos segura de lo que nos gustaría pensar. Y de forma muy cercana tenemos el ataque que se vivió aquí en Barcelona, en las Ramblas. Crisis. Y después mezclado con estas punzadas terroristas. Y ya de una forma mucho más cercana, hemos vivido en los últimos años toda una tensión política que se ha trasladado, como no, a la sociedad, con esto que se ha venido a llamar el procés. Esto ha traído en los últimos años, más allá de tu valoración o posición política, sin lugar a duda ha traído un tiempo de tensión, de incertidumbre en la vivencia social de Cataluña en la que nosotros vivimos. Y ahora nos encontramos con esta emergencia sanitaria, con esta pandemia, donde una vez más se demuestra que todas nuestras seguridades, toda nuestra ciencia, toda nuestra capacidad, toda nuestra fuerza financiera, científica, tecnológica, pues se ve impotente ante esta situación. Incertidumbre. Además de todas estas situaciones globales está también la realidad interna de nuestra Iglesia y precisamente en este año, en un año donde nosotros como familia pues vamos a salir y eso también genera dudas, incertidumbre en lo que es el desarrollo de la vida de la Iglesia. Hermano, yo no es mi intención abrumar a nadie, pero sí, de que podamos tener ojos y valorar que estamos en un tiempo en el que nos movemos en un suelo que creíamos antes que era un suelo estable y firme, y resulta que no es ni tan estable ni tan firme. Pero en este tiempo en el que hay una marca de incertidumbre, estamos llamados a mirar a la palabra y darnos cuenta que el pueblo de Dios en otras ocasiones también se han encontrado en tiempos de incertidumbre. O dicho de otra manera, hermanos, tenemos que recordar en medio de las circunstancias que nos está bombardeando el día a día de nuestras seguridades, creo que es oportuno recordar que en el caminar del discípulo, en el andar del pueblo de Dios bajo la voluntad de Dios, es normal y aceptable. Yo diría que incluso es ineludible pasar por tramos de incertidumbres que Dios permite y que es parte de nuestro aprender a confiar en Él. La incertidumbre es parte ineludible del ser peregrinos. del andar en la fe. Hermanos, esto no es algo ajeno a la seguridad que Dios nos provee. Hay varios pasajes y nosotros tenemos que, de alguna manera, ¿cómo expresarlo? Asumir ciertas verdades en nuestro caminar. Verdades que son firmes, que deben de ser anclas en nuestro peregrinar por este mundo. No es que Dios nos llame a un camino de total incertidumbre. Todo lo contrario, Dios nos llama a certezas, pero a certezas firmes en medio de un caminar que a veces puede pasar por tramos inciertos. Dejadme que lo explique de esta manera. La carta a Santiago dice lo siguiente. Hay un pasaje en la carta de Santiago que dice algo que quisiera destacar. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Un poquito más adelante dirá, todo lo bueno, todo el regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, y fijaros lo que aquí subraya, en el cual, en ese Padre que tenemos en los cielos, en el cual no hay mudanza, es decir, no varía, no cambia, ni sombra de variación. Ese Padre de las Luces, de quien desciende todo lo bueno, no cambia, no varía, no es un Dios incierto en su naturaleza, sino es un Dios que nos provee con plena certeza. Su bondad, su beneficio para con nosotros es cierto, es inmutable, no hay mudanza. Algo aún más claro nos dirá el pasaje de Hebreos, capítulo 6, la carta de Hebreos, capítulo 6 y versos del 17 al 19. Hebreos 6, del 17 y del 19, nos dice esto. Por lo cual Dios, y fijaros ahora, Dios deseando mostrar más firmemente o más plenamente, es otra posible traducción, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. Es decir, Dios deseando compartir con su pueblo que su propósito es inmutable, no varía, no sufre mutación, es inmutable. Dice que Dios deseando mostrar a su pueblo que su propósito era inmutable, interpuso un juramento. Hermanos, la palabra de Dios es sí y amén. Dios no necesita jurar para que le creamos. Sin embargo, como su deseo era darnos certeza y darnos seguridad, interpuso un juramento, y fijaros lo que dice el verso 18, con el fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Dios deseando mostrar a su pueblo que su propósito de beneficio, de bondad, de salvación, de gloria es inmutable. Él interpone un juramento para que sea doblemente ratificado que es imposible que su propósito varíe. ¿Con qué fin? A fin de que nosotros tengamos una esperanza puesta en nuestros corazones como un ancla, verso 19, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. El velo del templo que separaba, como sabéis, el lugar santo del lugar santísimo. Pero fijaros lo que está diciendo aquí. Dios, incluso para atestiguar y confirmar su buen propósito y su destino para con nosotros, juró que su propósito va a ser inmutable. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el caminar del discípulo, el caminar del pueblo de Dios, es un caminar que tiene que estar firmemente arraigado en esta realidad de quién es Dios, de su naturaleza, Dios Padre de las luces, Dios fuente de todo el bien y Dios inmutable, de quién es y de su obra, su propósito. Su propósito es inmutable, Él ha jurado, Él ha dado su palabra, Él ha dicho que por doblemente es imposible que mienta. ¿Y cuál es el fin? Darnos esperanza. Luego, esta es una realidad fundamental en el peregrinar del discípulo y del pueblo de Dios, de la Iglesia. Tenemos que tener una firme y estable, inmutable confianza en la naturaleza de Dios y en su propósito, en su obra. Pero dicho esto, la palabra también nos habla de que si bien estas son las verdades que deben de formar parte de nuestra ancla en el alma de esperanza segura y firme, en nuestro caminar del día a día podemos pasar por lugares tenebrosos, lugares donde el horizonte se nos oscurece y donde no acabamos de alcanzar a ver cuál es el siguiente paso a dar, en qué dirección tenemos que andar, y se nos vuelve el camino incierto. Y esta es la realidad del discípulo, y Dios permite esta realidad. Y esta realidad de incertidumbre, de que el camino a veces nos hace incierto, no es algo contrario a la voluntad de Dios, sino es algo que Dios permite para que su pueblo y para que tú y yo como sus discípulos aprendamos a discernir, a abrirnos, a estar atentos a su voluntad, especialmente cuando hay niebla, cuando no alcanzamos a ver cuál es el fin de todo esto. En Hebreos, hemos leído antes Hebreos capítulo 6, en el que se nos ha hablado de esta firme y segura esperanza en la persona y naturaleza de Dios y en su obra. Capítulo 6 de Hebreos, pero os quiero llamar ahora que vayamos a Hebreos capítulo 11. El capítulo de la fe, donde se nos da una lista de diferentes hombres y mujeres que vivieron por la fe. Y la fe, hermanos, demanda un paso de confianza. Y para dar ese paso de confianza, evidentemente, tiene que haber un punto de incertidumbre. Pero que después de conocer quién es Dios, su naturaleza, y de conocer su obra, su disposición segura y firme de nuestros beneficios, es un paso de fe que tenemos que darlo con confianza. Pero quería llamar la atención en lo que es el capítulo 11, a lo que es la vida de Abraham. Fijaros cómo Abraham, padre de la fe y en gran medida prototipo de el peregrino que tú y yo estamos llamados a ser, y prototipo de todo el pueblo de Dios que anda por fe, tenemos en el padre de la fe un ejemplo a seguir. Se nos dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 8, capítulo 11 de Hebreos, verso 8, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Perfecto. Abraham recibe un llamado. ¿Llamado de quién? Llamado de Dios. Obedeció, respondió con fe. ¿Con qué fin? De salir a heredar, a tomar la tierra que iba a ser su herencia. Pero fijaros cómo termina el verso 8. salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Tenía Abraham confianza y fe en Dios. Sí, había oído su voz, había oído su promesa, confió en la naturaleza de Dios y en su obra, y en ese sentido se dispuso a obedecer y andar. Pero tenía Abraham el itinerario paso a paso de todo lo que le iba a ocurrir en su vida. No. Andó en un terreno incierto para él, como humano. En un terreno incierto. Pero en ese terreno incierto en el que nuestro padre Abraham, padre de la fe, tuvo que andar, en ese terreno de la incertidumbre, aprendió a confiar aún más en Dios. El texto sigue con la vida de Abraham y dirá que no solamente fue ese salir sin saber a dónde iba, sino que se le prometió que iba a concebir de su mujer, que era mayor, una mujer ya anciana, que había perdido la costumbre de las mujeres y que además era, para ponerlo un poco más difícil, era estéril. Pero no solamente eso, sino que en el caminar de Abraham se llega al hecho de que cuando finalmente está con el hijo de la promesa, se nos recuerda que el hijo de la promesa se le pide que lo entregue en sacrificio. Verso 17 del capítulo 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y ahora lo tenía que sacrificar. Incertidumbre. Pensando, dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en un sentido figurado, también le devolvió a recibir. Le volvió a recibir. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? De que la palabra nos enseña de que el peregrinar en el que tú y yo estamos es una combinación de unas fuertes y firmes convicciones y certezas que tenemos en la persona de cómo es Dios y de cuál es su obra, que son inmutables y certeras. Pero que en el caminar de nuestro progresar hacia esa última herencia que nos espera en Cristo, vamos a pasar por momentos de incertidumbre. Es normal. Es parte de nuestra vida. Y que nosotros hoy, como iglesia, nos vemos doblemente en esta situación. Incertidumbre en la situación social y política en la que nos encontramos. Incertidumbre en la historia íntima, interior y local de nuestra iglesia. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestro mundo? Son preguntas lógicas del alma del ser humano. Pero debemos de nuevo mirar a la persona de Dios, su naturaleza y su obra. Y aprender de Abraham. Hermanos, la incertidumbre puede dar como fruto la ansiedad. La incertidumbre puede dar como fruto el miedo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Eso sería discernir mal los tiempos. La incertidumbre es también un tiempo que puede dar como fruto mayor fe, mayor confianza en nuestro Dios. Y esa creo que es nuestra responsabilidad, nuestro papel, a lo que estamos llamados en este tiempo de pocas certezas. Muchos han pasado por ahí en el camino de la fe antes que nosotros. Y de hecho nosotros seguramente que si hacemos memoria, descubriremos que nuestra propia biografía como hijos y como iglesia, hemos pasado ya antes por tiempos, por tierras de incertidumbre. Y Dios mira cómo va a ser nuestra fe. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Vamos a permitir que este tiempo de incertidumbre produzca en ti, en tu corazón, en tu mente, miedo, ansiedad, angustia? ¿O vamos a permitir que en medio de esta incertidumbre nos volvamos a la luz, a la palabra, a recordarnos quién es Dios, cuál es su obra? Él es el Señor de la historia, Él tiene la historia en su mano, y podamos fortalecer y madurar nuestra fe en el Dios que todo lo puede, el cual es inmutable, el cual ha puesto delante una esperanza segura y firme. Esta es la encrucijada espiritual en la que nos encontramos como iglesia y como hijos suyos. Hermanos, yo entiendo, y con esto concluyo, que la palabra nos enseña que los tiempos de incertidumbre suelen ser tiempos en los que Dios quiere hacer algo extraordinario. Quiere avanzar su obra, quiere hacer algo nuevo. Con nuestro peregrino Abraham, ese paso de fe de salir a donde no sabía dónde iba, pero confiando, ese paso de fe de arrancar con todas sus comodidades en tierra de su padre, abandonar su casa y su parentela para dirigirse a una tierra que no sabía cuál era. Ese paso de fe, en medio de un terreno de incertidumbre, abrió la puerta a que a través de Abraham y su simiente, la salvación llegase a todas las naciones de la tierra. Lo mismo vemos en los discípulos con la cruz de Jesús. Ellos habían pasado 3 años con Jesús aprendiendo de sus palabras, su enseñanza, viendo con sus ojos hechos extraordinarios que nunca habían visto hacer a hombre alguno, y de repente les golpea la cruz y les arrebata al Señor, y se encuentran en esos días de profunda frustración y de enorme incertidumbre. Creíamos que era el Mesías, pero ya no lo es. Pero se mantuvieron. Y en ese tiempo de incertidumbre, Dios les hizo entender que aquella cruz que ellos estaban interpretando como el símbolo de muerte, el símbolo que parecía que quería decir que los poderes de este mundo habían ganado otra vez, resultó que entendieron en el Espíritu que aquella cruz era el símbolo de victoria y de salvación y redención. Hermanos, los tiempos de incertidumbre, Dios avanza su obra, Dios hace obra nueva. Iglesia, hoy tú y yo nos encontramos en un tiempo de incertidumbre. Y creo firmemente que si en lugar de dar a luz miedo, ansiedades, preocupaciones, somos capaces de reconocer en qué tiempo estamos, somos capaces de discernir dónde nos hallamos, pero somos capaces, sobre todo y ante todo, de volvernos a Dios, de aferrarnos más intensamente en su palabra, de buscar su rostro y su guía de una forma más profunda y clara, en este tiempo especialmente donde no sabemos en qué dirección vamos a tener que encaminar nuestros pasos, si en lugar de dar alas al miedo damos alas a la fe, estoy convencido que Dios, como ya lo ha hecho repetidas veces antes, va a hacer su obra en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia. Os quiero desear un feliz domingo. Ha sido más largo de los que esperaba, pero ya me conocéis que soy de liarme mucho. Os envío un beso muy fuerte de Alma, de Paula y de Arán, y espero de todo corazón que Dios nos ayude a todos en este tiempo a poder abrazarnos más a Él, su naturaleza, su obra entre nosotros, y podamos ver que este tiempo de incertidumbre es un tiempo, es una oportunidad que tenemos de aferrarnos más a Él y de ver su obra en medio de nuestros días. Que Dios os bendiga.